Bien, muy bien. Bien, Santos, ¿cómo están? ¿Despertando? Amén. Algunos de ustedes quizás todavía están llenos de la comida, están en esa sensación después de comer. Otros quizás se fueron a tomar una siesta, así que se están despertando. Pero vamos a despertarnos a nosotros mismos en nuestro espíritu, vamos a levantarnos a nosotros mismos. Yo tengo alguna carga hoy en este grupo de edad, a los así llamados santos jóvenes que trabajan, y tenemos esta reunión desde ahorita hasta las 4:30. Así que voy a tomar un tiempo considerable de esta porción de tiempo para compartirles mi carga más reciente, algunas perspectivas recientes, de hecho, con respecto a su grupo de edad. Y yo creo que esto va a ser muy importante y muy inspirador al mismo tiempo. Ustedes ven la manera en que nosotros nos veamos a nosotros mismos, y yo no quiero decir de una manera introspectiva o una manera egoísta o algo que se absorba a uno mismo, sino lo que quiero decir es cómo nosotros nos evaluamos a nosotros mismos de manera sobria, cómo nosotros nos consideramos a nosotros mismos de manera sobria, y eso determina cómo nosotros nos comportamos, cómo vivimos y cómo trabajamos. Es así como es. Y esa perspectiva, cualquier perspectiva que usted tome con respecto a quién es usted, en dónde está, su comisión, su responsabilidad y así más, determina o les da la referencia de cómo realmente usted debe vivir hoy. Algún peligro para aquel que es piloto de aviación es que entre a las nubes y digamos que él va en un vuelo sin instrumentos. Y se me dijo que cuando usted entra a las nubes, en realidad usted pierde el sentido porque usted no puede ver el horizonte. Y entonces de repente usted no sabe si está de cabeza o en qué lado está, porque usted está totalmente en lo blanco, no en la oscuridad, está en las nubes. Y rápidamente pierde el sentido de dirección y lo que le espera es el desastre. Hermanos y hermanas, me gustaría aplicar esto, que lo mismo pasa en nuestro ámbito espiritual. Cuando usted entra en las nubes, usted pierde sus barreras. Yo uso la palabra marcadores, que es lo que vamos a usar hoy. Ahí hay ciertas referencias, ciertos puntos de referencia, marcadores en su vida, que le dicen en dónde está usted, en qué etapa está usted, en qué estación es la que está. Y eso va a determinar cómo usted va a vivir y qué es lo que va a hacer usted. Un buen ejemplo es que usted está corriendo una maratón, 26.2 kilómetros, ya sea en Nueva York o en Atlanta, donde sea, está en el maratón de la ciudad. Y los organizadores van a poner marcadores muy, muy claros. Yo creo que quizás casi cada milla, y entonces ahora sé que estoy en la milla 6 o en la 10 o en la 26, ¿sí? Y esos marcadores son muy importantes por dos razones. Uno, estos postes o hitos o marcadores se aseguran de que usted no se salga del curso. Y he escuchado que algunos maratonistas se salen del curso y van a un vecindario terrible y luego se dan cuenta que están totalmente fuera del rumbo y entonces tienen que regresar a tomar el curso y por supuesto ya perdieron tiempo, sin mencionar que ellos ponen su vida en peligro. Así que número uno, lo mantiene en el curso. Y número dos, estos marcadores le dicen en qué etapa de su carrera, de su viaje está, porque es muy importante para el corredor a saber cuándo debo comenzar a mi último esfuerzo. Sí, el último empujón para llegar a la meta del final. O cuando debo mantener el paso de 5 minutos o mantener mi aceleración y aún así no quedarme exhausto. Yo no soy un corredor, pero esto es muy fácil de entender. Así que es acerca del paso. Número uno es acerca del curso y número dos es acerca del paso, que le va a asegurar que usted no solo termine la carrera, sino que incluso pueda obtener una medalla, que gane la carrera. O en el caso de Pablo, que obtenga la corona como una recompensa. Nuestra vida, hermanos y hermanas, especialmente nuestra vida cristiana, en nuestra vida cristiana incluye tanto el lado espiritual como el lado humano. Y esto es una carrera, nuestra vida cristiana es una carrera pura y fina. Así que Pablo dijo, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Y claramente se estaba refiriendo a una carrera, a la carrera que había ocurrido. Y si ustedes leen la historia de Pablo desde Hechos, a través de sus epístolas, obviamente desde incluso las primeras y las últimas, usted se va a dar cuenta que Pablo estaba constantemente, ¿qué cosa? Manteniéndose, ajustándose a sí mismo, haciendo una afinación fina para mantenerse en el curso. ¿Para qué? Para que no fuera hallado como golpeando al aire o corriendo en vano y sin obtener una recompensa por todo lo que había dejado. Él quería asegurarse, incluso en el mismísimo fin, como se ve en Filipenses. Yo creo que el hermano James habló de eso esta mañana, o quizás anoche, el hermano Ed. Bueno, ya olvidé, ya todos los mensajes se mezclaron en mi mente. Que incluso al final de su vida, él dijo, no lo he alcanzado aún. Yo aún prosigo para ganar a Cristo. Estoy aquí para llegar al mismísimo final. Así que él dijo, aún olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante para que yo pueda ganar a Cristo. Así que Pablo estaba constantemente revisando los marcadores. Él estaba constantemente, él no podía ver la línea de la meta, pero aún podía saber de los marcadores. Ese es Pablo, este es nuestro ejemplo, nuestro patrón en este gran apóstol. ¿Qué acerca de nosotros? Es lo mismo. Ahora, esta tarde quisiera hablarle de sus marcadores. Quisiera hablarle de sus marcadores. ¿Y en qué baso esta plática? Bueno, yo la baso en las escrituras. La Biblia es nuestro único estándar y cualquier cosa que nosotros hacemos debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Así que espero que esté aquí con la palabra de Dios para convencerlo. O aún, si puedo decirlo así, proveerle con alguno de estos marcadores para que usted pueda correr esta carrera hasta el final. Y digo yo hasta el final. No quiero ser tan supersticioso de decir, bueno, aquí, allá. No, porque los marcadores están ahí en la Biblia. Dios nunca nos ha puesto en una carrera sin darnos los marcadores. Dios no es ese tipo de Dios porque Él quiere que ganemos a Cristo. Él quiere que terminemos la carrera. Ahora bien, voy a regresar a Números, que en los últimos años ha llegado a ser mi libro preferido. ¿Por qué? Porque es un libro que está lleno particularmente de tipología, de tipos. Y ese tipo está en la numeración de Israel, la numeración del pueblo de Dios en el desierto. Bueno, aquí está el trasfondo. Los hijos de Israel, según la ayuda de Dios, según los milagros de Dios y el hacer de Dios y su soberanía, y en su tiempo, ellos salieron o fueron guiados a salir o fueron liberados de la esclavitud terrible en Egipto bajo Faraón. Todos sabemos esto. Ese es el libro de Éxodo. Y Dios, de manera deliberada, los tomó no directamente a la buena tierra, sino que tomó otro camino. Él se fue todo el camino hasta el monte Sinaí por una razón. Dios no simplemente los guió de un lado para otro, donde se le ocurriera, no. Sino que Dios tenía un horario, Dios tenía un plan. Y ellos se fueron ahí por la tierra de los filisteos y por esos lados y terminaron en el monte de Sinaí. Y entre otras cosas, lo principal que sucedió es que Dios les dio la ley, su palabra. ¿Sí? Les dio los mandamientos. Ahora sabemos el significado de estos mandamientos. No es meramente un montón de cosas para hacer, o un código, o ética divina que debían ser mantenidos por ellos. Desafortunadamente, Israel escogió hacer eso y falló. Pero sabemos, con la ayuda de este ministerio, que el dar la ley, en realidad, ¿era qué cosa? Era un pacto maravilloso que incluía un contrato matrimonial. Dios los estaba llevando al altar en el monte Sinaí para casarse con ellos. Él lo dijo así. Él dijo que los puso sobre alas de águilas. Él era como un esposo para su esposa. De hecho, era un hecho. Es como Dios lo ve. Él era un esposo y ellos eran su esposa. Así que los llevó al monte Sinaí. Y las palabras del monte no era solo para que ellos las guardaran, sino era un contrato matrimonial. Era un voto de bodas. ¿Ve? Y en este voto, usted no dice, sí, yo cumpliré o yo haré eso. Porque eso fue lo que hizo exactamente Israel. En este voto, usted dice, yo no lo puedo hacer. Eso es lo mejor. Claro, yo no he visto un voto de bodas así, aún. Si mi esposa hubiese dicho, yo lo voy a intentar. Entonces yo le diría, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo el mundo dice, lo haré. Sí, pero sabemos en nuestro corazón que nadie lo puede hacer. Recientemente estuve en una boda con el voto más largo que he oído. He estado en muchas reuniones con votos largos y ha sido un tiempo difícil, pero este se llevó todos los récords. Y él estaba recitando, esta persona, todo estaba en su mente. Digamos, yo debería decir este hermano, porque era un hermano. Era un voto tan largo. Es maravilloso. Todos aplaudimos y dijimos, alabados el Señor. Pero todos nosotros que hemos ya pasado por este altar, sabemos que no es así como funciona, ¿verdad? Simplemente fue una maravillosa pieza de poesía, de prosa, llenos de expresiones de amor, de mucho deseo y esperanza. ¿Sí? ¿Es correcto? Probablemente antes de que se fueran manejando a la luna de miel, ese voto ya había sido quebrado varias veces. Eso me pasó a mí, por cierto. Así que de cualquier manera, ya me estoy desviando. Pero digo algunas de estas cosas para despertarlos. Eso era un pacto entre Dios y su pueblo, un pacto para que Dios lo mantuviera y un pacto aún para que ellos lo mantuvieran, para que Israel lo mantuviera. Y es un pacto al final, no de la ley, sino de amor, depende de cómo usted lo vea. Ahora, todo eso no es mi punto es que la ley fue dada, es un gran acto de Dios. Y allí, no solo fue dada la ley, sí, por supuesto, también las ordenanzas fueron dadas, cómo debían vivir, cómo comportarse y particularmente cómo debían adorar y servir a su Dios. Así que desde Éxodo, usted se va al libro llamado Levítico. Y eso es todo, cómo ellos debían adorar y cómo deberían comportarse a sí mismos como el pueblo de Dios. Y luego llega un libro llamado Deuteronomio. No, no, no Deuteronomio. Llega Números, después de Levítico. Y parte del dar la ley es dar las ordenanzas, pero también hay algo muy importante, una parte importante, que Dios da instrucciones a Israel, y eso es todo el modelo del tabernáculo, el modelo del monte. Y en este entrenamiento semianual, no se lo pierdan, no sé si ya es muy tarde para que se registren, tómelo por video. Vamos a entrar en el tabernáculo en gran detalle y usted va a estar maravillado e inspirado por todos los significados que se refieren a Cristo y la iglesia. Así que les dio eso. Y basado en eso, ellos edificaron el tabernáculo. Toda la gente vino, trajeron todo lo que habían sacado de Egipto. Y ellos construyeron, edificaron, erigieron el tabernáculo con todos sus muebles, incluyendo el arca y tanto más. Y eso sucedió. Y en ese tiempo, no solo entonces tenían el tabernáculo, tenían al pueblo, tenían el tabernáculo. El tabernáculo significa qué cosa. El testimonio de Dios, y de hecho es la morada mutua de Dios y su pueblo Israel. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Usted dirá, bueno, esto es maravilloso, esto es el final. No, pero no es el final. Usted llega al siguiente punto llamado Números. ¿Y ahora qué? Ahora el pueblo de Dios está listo para moverse. ¿Para moverse a dónde? Desde el monte de Sinaí con una meta, y esa meta es otra montaña, otro monte llamado Sión, en la ciudad de Jerusalén. Ese es el viaje. Esa es la jornada que Dios había ordenado para que su pueblo hiciera. Comenzando con este tabernáculo en el monte Sinaí y finalmente terminando en Jerusalén, el monte Sión, con el templo. Hablando del templo, la vida de iglesia. Este es nuestro viaje desde el testimonio portable, el tabernáculo, hasta un testimonio sólido y permanente, desde el tabernáculo al templo. Y este es el viaje de un monte al otro, y parte de ese de esa jornada es pasar por el desierto, cruzar el Jordán y luego entrar en la buena tierra y tener porciones de tierra ahí y luego laborar para vivir en la buena tierra y luego edificarían el templo y la ciudad de Jerusalén. Y esto sería la consumación del testimonio de Dios en cuanto concierne a Israel en el Antiguo Testamento, para su expresión corporativa y para su mover en la tierra con su reino allí. Todo eso es un tipo de nosotros hoy. Ahora, en el libro de Números, además de la segunda parte que habla de muchas guerras y batallas, tiene que ver con exactamente el nombre de ese libro, y eso es la numeración de los hijos de Israel, la numeración de Israel. Así que aquí es donde yo quiero pasar algo de tiempo con ustedes con respecto a definir los márgenes. Les diré cuáles son estos marcadores. Estos marcadores, de hecho, están por edades. Por edades. Estos son los marcadores de edades. Incluso en su vida humana hay algo como un marcador de edad que está ahí. Eso es universal, yo me atrevería a decir. Y nuestros marcadores de alguna manera reflejan. Dejen que comience con esto. Digamos que estamos en la vida de iglesia hoy. Muchos de ustedes crecieron en la vida de iglesia. No, no todos, pero sí muchos. Así que usted nació en la iglesia. Usted ha crecido como un niño acá. Y hay marcadores. El primer marcador, diría yo, en esta jornada, en esta carrera, es el sexto grado. Así de sencillo, es un marcador maravilloso. Y de manera típica, en muchos lugares, ustedes que han servido en esa esfera, nos gusta ver, y está bien, debido a la madurez humana y a que ya está listo espiritualmente en el ser humano, que en esa edad, más o menos, cuando llega al sexto grado, es el tiempo de por lo menos su salvación debe estar segura. Puede ser que haya sido salvo antes, pero en ese tiempo, quizás a través de un retiro, una conferencia, algún tipo de ayuda, usted reciba la seguridad de la salvación como un creyente, como un cristiano para ser regenerado. Yo creo que muchos hermanos laboran en muchas iglesias de esa manera, e incluso usted es bautizado. ¿Sí? Tanto como sea posible. Por supuesto, no somos legales en cuanto a esto, pero le estoy diciendo que de manera típica, esto sería como un estándar. Y luego yo diría que su siguiente marcador es cuando usted se gradúa de la preparatoria. Entonces es un marcador de 6 años. Con ese marcador en vista, usted y sus padres saben cómo qué hacer. En esos 6 años, usted como un joven, usted va a estar involucrado en qué, en las reuniones de jóvenes, con las escuelas de verano de la verdad y muchos otros tipos de actividades, conferencias, retiros, como un joven. Y eso es maravilloso. Y es casi como que sí ha sido diseñado para usted. Diseñado, fue puesto allí para usted, para ir en ese camino. Y yo diría que este es un camino maravilloso. Usted no debe menospreciar esto o tenerlo como una segunda oportunidad en el mundo. El sistema educacional, después de miles de años, ha llegado a ser casi universal. Esos 6 años de la primaria, 6 años de la secundaria y preparatoria, etcétera. Y luego tenemos algo similar a eso. Y yo creo que ese es un gran marcador. Y luego, después de eso, después debe haber otro marcador. Y ese debe ser el marcador de la universidad. 4 años después. Y si usted tiene un corazón para el Señor, ese marcador es muy importante. Eso significa que en esos 4 años en la universidad, yo no solo voy de la universidad, sino que estos años es para que yo pueda proseguir aún más. Todavía estoy corriendo esta carrera. Ahora que estoy en los años de la universidad, ya no soy un niño, ya no soy un adolescente, ya no soy un jovencito, y así. Ahora soy un joven adulto, por cierto. Esto es por lo que no me gusta usar la palabra joven adulto aplicada a ustedes, porque ustedes no son jóvenes adultos, ustedes son adultos. Un joven adulto son aquellos que están, leen los papelitos de la prepa. No. Si usted ve algo que dice joven adulto, no entre ahí, yo no entro, usted tampoco. Lo que quiero decir es que usted no es un joven adulto, usted es un adulto. A los 18 usted puede votar, usted puede pelear en el ejército. Eso lo hace un adulto. Bueno, eso es algo de mi bolsa propia, ¿no? Pero vamos a salir de ahí. Esos años, esos 4 años, es enormemente importante. Y me gustaría decirle a todos ustedes, incluso los que ustedes son padres, es lo mismo para sus hijos. Esos 4 años después de los años de universidad, y quiero decir después de esos años de preparatoria, son inmensamente importantes. Esos años son los años en que en realidad, yo uso esta palabra, su vida espiritual debe estar floreciendo. La mía lo hizo. Yo creo que la de ustedes también, la del hermano Tom, no piensen, oh, necesito ser tan grande, crecer, estar en mis 30s o en los 40s. No, no estoy hablando de madurez. Estoy hablando de florecimiento. Los años de juventud deben ser los de los brotes, simplemente un brote, sin flores, simplemente un brote. Debe ser de esa manera. La mía sucedió así, de nuevo. En mis años de preparatoria yo di brotes en mi vida espiritual. Yo era un joven como cualquiera, pero mi vida espiritual tuvo brotes. Y en la universidad floreció. Nosotros venimos al recobro en los años de universidad. Yo vine en el inicio de mi vida de universidad, en mi primer año. Alabo al Señor por eso. Y tuve el privilegio de estar bajo el hermano Lee, bajo el ministerio vivo del hermano Lee. Y él puso este fertilizante poderoso en nosotros con cada mensaje. Y nosotros estábamos así, oh, y nosotros florecimos. Nuestra vida espiritual floreció. Y les voy a dar un caso para probarlo. Regresando al libro de Números, si ustedes los primeros versículos del capítulo 1, ellos comienzan a numerar, Jehová dice, numera a los hijos de Israel para la pelea, para la guerra. Él dijo, cada varón desde la edad de 20 hacia arriba puede pelear, sin ningún límite superior. De 20 para arriba usted puede pelear. 20 es exactamente cuando usted en segundo año o quizás en su tercer año en la universidad. Eso es una prueba muy grande para mí, fuerte, que los santos de edad universitaria están listos para pelear, para el Señor. Ellos están listos para ser soldados, para entrar al ejército de Dios. Y volviendo a mi vida, eso fue exactamente lo que sucedió. Nosotros comenzamos a pelear, no antes, sino cuando estábamos en la universidad, en el campus universitario, en las reuniones. Aun cuando estaba en las reuniones, yo estaba en la primera fila, codeándome con los santos más grandes. Así es como yo fui. Y yo hice lo mejor que pude para profetizar en cada reunión. Por supuesto, en ese tiempo usamos la palabra testificar. Funcionó en las reuniones, llamaba himnos, oraba. Hermanos y hermanas, no estoy aquí. Ciertamente no estoy fantaseando, sino que he sido muy realista. He revisado nuestra experiencia y la palabra de Dios, que un joven puede hacer mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Quizás hemos estado mimando mucho a nuestros jóvenes. O quizás hemos estado mimándonos mucho a nosotros mismos. Cuando Dios y la palabra requieren de nosotros mucho más. Y por eso es que digo que la manera en que usted se mira a sí mismo determina cómo usted actúa. Si usted se mira a sí mismo y dice, ay, soy un don nadie, soy tan joven, tan inmaduro, usted se va a comportar de esa manera. Pero si usted dice, tengo 20, numérenme porque estoy listo para pelear. Esto fue lo que sucedió en Afganistán. Algunos de ellos están dirigiendo misiones. Algunos están tomando decisiones de vida o muerte. Ellos son jóvenes, sí, que son jóvenes, pero ellos tienen la edad. Nosotros deberíamos decirle a los jóvenes, y lo que quiero decir a los jóvenes de universidad o de edad universitario, complazcan al que los enlistó y no se enreden en los negocios de este mundo. Y ese es el siguiente marcador. El siguiente marcador es la graduación de la universidad. Yo espero que muchos de nuestros universitarios no desperdicien sus años de universidad, sino que los consideren esos años como lo más importante. Esos son años en los que usted pelea, que usted vive, que usted está. No tiene carga, no tiene niños, no tiene esposa, no tiene nada. Simplemente tiene usted una bolsa, una bicicleta o lo que tenga y algunos libros. Oh, por Dios, yo recuerdo esos días. Yo estaba como teniendo el cielo en la tierra, el cielo en la tierra. Yo quería vivir así hasta que encontrara al Señor. Ellos deben tener esta experiencia, un joven debe tener esa experiencia. Por eso es que tuvimos ese entrenamiento en Champaign para universitarios. ¿Cuántos estuvieron allí? Oh, tan pocos. Vamos a tener un documental de eso, de 15 minutos en el entrenamiento de invierno. Quizás quieran escribir esta dirección. Es los que cambian la era. .com, en inglés, ageturners.com. Busquen eso. Y mis lágrimas brotaron. Y todavía recuerdo ese último viernes en la noche, los hermanos ya habían hecho un buen trabajo para tenerlo listos noche tras noche. Ellos hasta ustedes estuvieron allí, el hermano Tom estuvo allí. Ellos estaban tan suaves, tan listos. Y cuando yo me levanté, ya hice el trabajo fácil. Eso es, yo simplemente jalé la red. Y les dije, mientras subo a este podio, yo dije, tenía algo que estaba sonando en mí, y eso era un verso en 2 de Corintios, versículo 11, donde Pablo dice, yo estoy celoso de ustedes con un celo de Dios, o celo con celo de Dios, porque ustedes han sido dados a un esposo, y ese es Cristo. Que no sean ustedes seducidos, engañados por la serpiente de la simplicidad que está en Jesús, en Cristo. Así que jóvenes, les dije esto, esta noche yo vengo a ustedes lleno de celos, no mi celo, sino el celo de Dios. Así que esta noche vengo aquí para hacer una cosa, vengo aquí para reclamar a cada uno de ustedes. No les voy a dar ninguna opción, estoy aquí representando a Dios para reclamar a cada uno de ustedes, para Él. Eso fue lo que les dije. Y el siguiente día, yo creo que fue el siguiente día, se me olvidó, no recuerdo. La siguiente mañana, les pedimos a todos aquellos que querían hacer un voto al Señor, o fue la misma noche, que se consagraran al Señor, e instantáneamente, no sé cuántos santos se levantaron, hicieron una línea por todo el salón y tuvimos que terminar antes porque se estaba haciendo muy tarde. Y tuvimos 12 hermanos que se levantaron de los que habían hablado, hermanos colaboradores, para que oraran por ellos. Y aún recuerdo esa oración. Oh, esa oración fue tan, tan especial. Y fue como esto, fue como aquel versículo en Filipenses donde Pablo dice, yo me he derramado a mí mismo sobre el servicio, sobre el sacrificio de vuestro servicio, de los filipenses. Así que los filipenses se habían consagrado y Pablo se derramó sobre eso. Ustedes recuerdan eso en Filipenses. Y eso fue la sensación que todos los jóvenes estaban consagrando y estos hermanos se derramaron sobre ellos en oración, al imponer sus manos, no sé cómo lo quiere llamar usted, pero confirmaban esa consagración. Y esa noche yo sentí que todo el auditorio estaba lleno con esta fragancia para el Señor. Toda una generación. Muchos de ellos en su primer año, en sus años de universidad, dando sus vidas al Señor. ¿Y cuántos habían ahí? ¿Cuántos estudiantes? No, más de 900. Sí, por lo menos 13, 1600 o 14.000. Perdón, 1600 o 1400 en edad universitaria. Piensen esto, si todos estos llegan a ser soldados de Jesús, parte del ejército de Dios, que no desperdiciaran sus 4 años de universidad, sino que fueran activos en toda manera para Cristo y la iglesia. Oh, les digo, por Dios, qué normal eso sería. Ese es el siguiente marcador. Y después de ese marcador, les voy a dar otro marcador, y ese es el marcador de tiempo completo. Eso es un marcador de 2 años. De 6 años a 6 años, a 4 años a 2 años. Y muchos han estado en el entrenamiento de tiempo completo. Y algunos no, no se preocupen por eso. Pero por lo menos oigan esto. Y tengan carga por esto. Y capturen esta perspectiva, esta visión. Y les digo hoy, no porque yo dé clases ahí o lo que sea, sino porque es así y es correcto que después de los 4 años, lo mejor para una persona que está en este maratón, en esta carrera, lo mejor es que vaya al entrenamiento de tiempo completo por 2 años. Bien, viene la pregunta, el dilema. Y después de este punto, yo diría que después de esos 2 años de esta carrera, ellos se gradúan, salen del entrenamiento, de alguna manera llegan a una carrera sin más marcadores. Si usted les pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora, aquellos que sirven de tiempo completo quizás tienen un poquito de algo allí, pero de manera general yo diría que aún si lo van a trabajar o regresan a la vida de iglesia o vivo el resto de mi vida. No, eso no es correr una carrera. Eso es una manera en la que simplemente vivimos. No es una buena posición, es como una posición predeterminada, pero no es un marcador. Así que tiene que leer el capítulo 8 de Números. No tenemos el tiempo para leerlo. Hay dos clases de numeración. El primer tipo es la numeración del pueblo de Israel en general, de 20 en adelante, sin ningún tope. Y Caleb, a la edad de 84, todavía estaba peleando, por eso. Todavía peleaba. Eso significa que mientras usted tenga energía, usted puede pelear. Moisés llegó a 120 años, sin ningún límite. Así que de manera general, mientras a lo que se refiere a la vida de Israel, de 20 en adelante, usted es un peleador. Y debemos tener esto en mente. La iglesia no es solo la casa de Dios, el templo de Dios. La iglesia no solo es la novia de Cristo, el nuevo hombre, sino que en el último capítulo de Efesios es un guerrero espiritual para derrotar a Satanás y traer el reino de Dios. Así que hay una pelea llevándose a cabo. Así que todo Israel es un ejército. Y por cierto, cuando salió Israel, Jehová dijo: este es mi ejército. Ellos no estaban listos para pelear, pero a los ojos de Dios, ellos eran el ejército de Jehová. Y hay otra numeración, otro conteo, y este conteo está en el capítulo 8. Este conteo es el conteo de solo una tribu y de una casa. Y la tribu era la tribu de Leví, y la casa era la casa de Aarón. ¿Por qué es esto así? Porque en Éxodo, cuando estaba en el monte Sinaí, aun cuando Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios, ya habían cometido fornicación espiritual en la manera de idolatría, que es una abominación para Dios. Ellos hicieron este becerro de oro, y ustedes saben esa historia. Y después de eso, Moisés estaba allí. Y la ira de Dios vino sobre ellos, su juicio vino sobre ellos, y la tribu de Leví se levantó entre todas las tribus. ¿Para qué? Miren, ellos sacaron la espada y de hecho tuvieron que matar a sus mismos hermanos. Miles fueron muertos, no por sus enemigos, sino por la tribu de Leví. Y eso complació al Señor. ¿Por qué? Porque ellos se pararon de manera fiel en la santidad de Dios, se pusieron del lado del Señor, del lado de Dios. Y eso causó que fueran escogidos por Jehová para ser su propia tribu. Así que desde ese tiempo, Leví llegó a ser una tribu especial. Y aún así fueron 12 tribus, porque José tuvo dos hijos. Así que estas 12 tribus estaban probablemente a millas alrededor del tabernáculo. Tres tribus a cada lado, en cada uno de los cuatro lados. Ellos estaban distantes del tabernáculo. Y en el centro de Israel estaba el tabernáculo. Ese es el testimonio de Dios, ¿cierto? El arca del testimonio y la tienda o el tabernáculo de testimonio. Y los levitas estaban puestos cerca del tabernáculo, donde ninguna otra tribu tenía ese privilegio, excepto los levitas. Y luego, tres casas estaban al norte, al oeste, al sur, pero en el lado este estaba Moisés y la tribu de Leví. Y allí ustedes tienen este cuadro. Muy bien, ahora voy a regresar a los marcadores con este grupo de personas. Y me gustaría decirles esto, hermanos y hermanas. Tenemos dos estatus delante del Señor, como la nación de Israel. Número uno es el estatus general, como el pueblo de Dios. Y como tal, nosotros estamos acampando como una de esas tribus alrededor del tabernáculo, pero tenemos otro estatus, o podemos tener otro estatus, y ese estatus es el estatus ¿de qué? De la tribu escogida, y esa es la tribu de Leví, quien sirvió a Dios al manejar el tabernáculo y al mantener el tabernáculo y todo su mobiliario. De hecho, tenemos un tercer estatus, y ese estatus es de sacerdotes de la casa de Aarón, en el que todos somos en el Nuevo Testamento, somos una nación de sacerdotes. A los ojos de Dios, originalmente toda la nación debería ser sacerdotes, y todos nosotros debemos ser de la tribu de Leví, que sirven a Dios, está bien, pero debido a la caída, Dios tuvo que llamar a un remanente fiel para que hiciera eso, y eso serían los levitas. Y hermanos, eso está en el principio de los vencedores. Los levitas están en el principio de los vencedores. Es un número pequeño, pero ellos fueron escogidos para tocar el tabernáculo. La gente de Israel no podía tocar el tabernáculo. De hecho, los levitas están allí para proteger el tabernáculo, no de los enemigos de afuera, sino por las manos ordinarias y comunes, incluyendo los extraños, los foráneos entre los de Israel. Su numeración no es especial, no es de 20 en adelante, y es de aquí donde tuve los marcadores. Número 1, de 25 a 30. Número 2, de 30 a 50. Número 3, de 50 o más. O como algunos dicen, de 50 al infinito. De hecho, no existe tal, pero de 50 en adelante. Esto es muy significativo. De 25 a 30 son lo que llamaríamos ahora como aprendices o internos. De 25 a 30, internos, aprendices. De 30 a 50 son los que están en un servicio oficial real. Y de 50 en adelante, ellos se retiran de ese servicio. Sin embargo, todavía tienen trabajo por hacer, según el encargo que Dios les dio. Y eso es que deben ministrar a sus hermanos. En este caso, refiriéndose a aquellos que son más jóvenes que ellos, de 25 a 30, están aprendiendo, y de 30 a 50 también, porque estos levitas que son 50 en adelante ya han servido y son maduros, y su función es hacerles de mentor para perfeccionar y entrenar a los más jóvenes en cuanto a cómo servir a Dios y cómo mantener el tabernáculo. Hoy en día este tabernáculo es la vida de iglesia. Muy bien, aquí están los marcadores. Me gustaría sugerir que aquellos que han salido del entrenamiento de tiempo completo, en el segundo año todavía tengo la vida de servicio como clase, así que les dije a ellos de estos marcadores. Cuando salen del entrenamiento, o están en el entrenamiento más bien, es de 24 a 26. Y les dije, no importa dónde vayan, ya sea a Boston o a algún otro lado, tomen los siguientes 5 años como una jornada, como una porción de esta jornada para hacer qué cosa, para aprender tanto como puedan en cuanto a cómo servir al Señor, cómo servir en la iglesia. Yo miro en retrospectiva en mi vida y casi eso es lo que ha sucedido, exactamente, es lo que sucedió. Yo estaba en esa, no estaba tan maduro, pero tenía un fundamento básico, es lo que ustedes obtienen en el entrenamiento, en muchas clases, eso es lo que obtienen. Ahora necesitan todas esas cosas que han aprendido e ir al campo. Y el campo son los recintos universitarios, son cualquier área de servicio, y tomen los siguientes años para aplicar esas cosas y aprender un trabajo. Todavía no es oficial, pero usted aprende. De manera general, hablando de los 25 a 30, son los años cuando una persona se casa, comienza una carrera, y llega a tener una profesión, este tipo de cosas. ¿Están conmigo en esto? Así que también concuerda que en estos años usted se establece como un ser humano y usted aprende todas las cosas espirituales también, tanto como pueda en la vida de iglesia, bajo a aquellos que le están haciendo como mentor para usted y le están enseñando, pero usted tiene un marcador a la edad de 30. Ese número no es legal, es simplemente una marca. Y de 30 a 50, de 30 a 50, según el libro de números, ¿qué es lo que usted hace? Usted de manera oficial sirve. Claro, nadie le va a poner barras en sus hombros o nada sobre usted, pero esos son los años en los que alguien debe servir al Señor de una manera, con una capacidad oficial. Usted no necesita un rango o una posición. No necesita que lo designen, pero usted tiene una marca, un marcador, y eso en cuanto al servicio se refiere. Por cierto, el servicio en el libro de números tiene que ver con el servicio militar, aun cuando dice que el levita y el sacerdote debe servir, es la misma palabra que aparece en el capítulo 1 de números. Así que aún el servicio sacerdotal es un servicio militar, aún el servicio levítico que asiste al servicio sacerdotal es ¿qué cosa? Un servicio militar. Es muy, muy interesante, si usted me pregunta. Así que hermanos y hermanos, ustedes tienen 30 ahora, con entre 20, entre a los 60, tengo esta palabra para ustedes. Si usted en la tribu de Leví, si usted es un sacerdote, usted debe oficialmente estar sirviendo en este tiempo. No diga, oh, sino aquellos hermanos, los más grandes, ellos tienen más madurez. Yo aún soy muy joven, apenas tengo 27. ¿Qué? 37 y se siente muy joven, está bromeando, aún en el mundo. No, de ninguna manera. Usted debe decir, usted debe estar trayendo la comida a la casa. Usted debe ser un papá, una mamá. Y no, de ninguna manera. Me gustaría decirle a su grupo de edad, aquellos de 25 o 30, o en sus últimos 20. Si ustedes toman lo que yo estoy diciendo, quiero decirles, ustedes necesitan un cambio en su mente. en su vida de iglesia. No sé en dónde están. Pero usted tiene que tener este sentimiento de que usted es la cintura, el centro, el dorso del cuerpo, de la vida del cuerpo. Usted tiene que cargar la carga principal de la vida de iglesia. En las reuniones, en el servicio, en los servicios, al contactar a las personas, en los hogares, en el pastoreo, incluso en el perfeccionamiento de otros, su grupo de edad. Usted debería estar haciendo esas cosas. Y eso es lo que los levitas hicieron. Y no tengo tiempo hoy, pero me gustaría darles tres cosas que Dios instruyó como un trabajo para los levitas. Estas son tres cosas que todas las otras tribus no tenían parte en eso. Solo la tribu de Leví. Estas son las tres cosas. Yo creo que está en capítulo 1, como 50-51. Número 1, los levitas deberían transportar o cargar el tabernáculo a donde quiera este fuese. Eso significa levantar, empacar y llevar. Número 2, su trabajo es ministrar al tabernáculo. Ministrar al tabernáculo significa que ellos, en cuanto a la tienda, y ellos tendían la tienda y ponían todo el mobiliario para que funcionara. Y número 3, ellos vivían al lado del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo se refiere al testimonio de Dios. Nosotros hoy lo llamamos la vida de iglesia, Cristo y la iglesia. ¿Cuáles son los significados de estas tres cosas? Número 1, este grupo de personas carga en sus hombros la carga del mover de Dios, transportando el mover de Dios. Dios se está moviendo en el desierto hacia la buena tierra. Dios se está moviendo en la tierra hoy. Esta carga que vamos a estar recibiendo con respecto a los refugiados que están llenando Europa, que están pasando por ahí, de la literatura para predicar el Evangelio, para esparcir el testimonio del Señor en todo el continente de Europa. Esto es el mover de Dios. Dios se está moviendo en este país. Todos estos nuevos lugares, todas las migraciones, ese es el mover de Dios. Dios se está moviendo en otras partes del mundo. El Señor no está estático, Dios no está estacionado. ¿Quién está llevando su testimonio adelante? Los sacerdotes cargan el arca, pero son los levitas los que están llevando todo lo demás. Ayer tuvimos esa referencia en el último mensaje, en Primera de Reyes 8. Dice que es una transición del tabernáculo al templo. ¿Han leído ese pasaje? Yo lo leí. Y ahí dice lo mismo, que los sacerdotes cargaban el arca y los levitas le seguían con todas las demás cosas, sosteniendo eso, apoyando. Así que, hermanos y hermanas, su trabajo en la vida de la iglesia es cargar el mover del Señor. Número 2, ministrar el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Eso significa, número 1, ustedes ministran al Señor, a Cristo. Cristo es todas estas cosas materiales en el tabernáculo. Ministrar al Señor no es una cosa pequeña, no es una cosa pequeña, ¿cierto? Aunque el sacerdote era aquel que directamente ministraba a Dios, ellos también soportaban las cosas para que el sacerdote pudiera funcionar. Oh, qué trabajo. Qué trabajo más santo ese es. Si Israel tocaba el tabernáculo, ellos morían. Pero estos, ellos habían sido ordenados para manejar, para tocar todas estas cosas. Así que es ministrar a Cristo. Pero yo también diría que es también ministrar Cristo a las personas, a otros. Lo que usted maneja como Cristo, en todos estos muebles, todas estas cosas, usted también lo ministra a las personas, junto con los sacerdotes. Ese es su trabajo, hermanos y hermanas. De 30 a 50. Es así como usted lleva la carga principal en la vida de la iglesia. Número 3. ¿Es qué cosa? Es morar junto al tabernáculo. Si hay un grupo de personas que debería dormir justo al lado de la vida de la iglesia, somos nosotros. No quiero decir del lugar de reunión, estoy hablando de la vida de iglesia en todos sus aspectos. Usted debería estar guardando eso, montar guardia, sí, el testimonio santo de Dios, para que nada lo contamine ni lo profane. Usted pelea para mantener el testimonio de Dios puro. Si puede haber una tormenta, una oposición, usted es fiel al testimonio del Señor. Ese también es su trabajo. Usted dirá, wow, yo no sabía eso. Yo no creo que esté calificado. Bueno, me gustaría decirle, bueno, por lo menos de acuerdo a su edad, usted sí está calificado. Usted sí está calificado. Y luego usted dirá, ¿cómo voy a servir así? Y yo le diría, bueno, es mejor que haga algo rápido, inmediatamente. Y que entre en esto. Muchas veces, la mejor manera de tomar una carga es simplemente hacerlo, hacer el trabajo. Pero lo importante es identificarse a usted mismo en este grupo de edad, con la comisión de este grupo de edad. Y luego déjenme decirles, usted sabe en dónde está corriendo y qué es lo que debe hacer por los siguientes 10 o 20 años o 25 años, si su edad es 25. Y luego usted dirá, bueno, y luego cuando haga 50, ¿qué debo hacer? No se preocupe, todavía le quedan muchos años y vamos a hablar de eso. Hay mucho, mucho que hacer cuando llegue a los 50. ¿Qué los más jóvenes no pueden hacer? Eso se llama hacerle de mentor, de entrenador, de pastoreo, perfeccionador. Ahora necesitamos más hermanos de 50 o más que puedan ministrar a los jóvenes. Ahora, con este cuadro en perspectiva, tienen todas las edades para el testimonio del Señor. Todas las edades son contadas o incluidas y sabemos dónde pertenecemos. Y debemos tomar eso como nuestros marcadores mientras seguimos avanzando en este viaje. ¿Bien? ¿Les parece bien este compartir? Espero que ustedes lo recuerden y vayan, regresen y hablen de este libro de Números. Y también revisen si hay algo en lo cual me he equivocado, por favor, dígame. Pero quisiera dejarles una asignación, una tarea. Hay un libro de 1976, Todas las edades para el testimonio del Señor, o su recobro. Todas las edades para el recobro del Señor. Por favor, si tienen tiempo, vayan y cómprenlo, léanlo y considérenlo. Y me gustaría darles esta carga en su localidad, a este grupo de edad. Levántense. La palabra en hebreos es estimulémonos unos a otros a las buenas obras. El recobro del Señor depende de ustedes. Y hay unos más jóvenes que vienen detrás de ustedes. Y ellos no necesitan a mí o al hermano Tom, porque ya estamos muy grandes para que ellos nos imiten, sino que ellos son los que van a estar viéndolos a ustedes para imitarlos. Y quiero decirles que ustedes son la generación, que es la generación que está después, que pasó por las tormentas. Nosotros estuvimos ahí en nuestros 30s o en nuestros 40s. Esa es una generación que está después de la última rebelión. Y por Dios santo, que esta generación no solo que también sea un estándar, un modelo para todas las generaciones que vienen. Y ese es su trabajo. Amén. Muy bien. Yo voy a parar aquí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, no solo debemos decir alabado sea el Señor. Yo creo que necesitamos orar y consagrarnos al Señor, porque esto es algo, un asunto muy serio. Yo me siento mejor si todos nos ejercitamos y oramos con el que tenemos al lado por algunos minutos. Amén.